Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Transmitimos 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Miscelánea Geográfica. Hablemos de lugares, paisajes y su gente.
Miscelánea Geográfica.
Un recorrido por la región Sierra de Amula, Costa Sur. Una lectura al mapa de sus valores patrimoniales e identidades. Miscelánea Geográfica. Un espacio para explorar nuestra ubicación espacio-temporal. Un retrato de la fisonomía de nuestra tierra a través de las voces de nuestra gente. Miscelánea Geográfica. Bienvenidos.
Micrófonos de Radio Universidad Autlán, en un programa más de Miscelánea Geográfica, el doctor Irineo Martínez Barragán y su servidora Elizabeth Reina. Agradeciendo su preferencia a los que nos escuchan por el 102.3 FM de su radio y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Agradecemos también a quienes hacen posible la transmisión de este programa. En la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil, en la conducción Irineo Martínez Barragán, en la producción ejecutiva Elizabeth Reina, en la operación técnica Aldair Arechiga. Muchas gracias a todos ellos por su apoyo y el día de hoy haremos un recorrido por las montañas hasta llegar a la playa. Así es que prepárense que el tema de hoy es Sierra y Litoral, Tierra Pródiga. Y para guiarnos en el recorrido, le damos la bienvenida al maestro Rubén Ramírez Villeda. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias, Liz y doctor Irineo. Gracias por la invitación y aquí departiendo con su público.
Gracias por acompañarnos. Recuerden que este programa lo hacen ustedes, así que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y nos dejen sus comentarios, preguntas, saludos, aportaciones, propuestas, sugerencias, todo lo que quieran comunicar, compartir o manifestar, lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Por mensaje de WhatsApp al 317-12-123-25. Nos pueden escuchar por internet en udgtv.com/radio/udg/autlan/. Y si quieren ver a nuestro invitado, es en Facebook, Radio Universidad Autlán.
No se pierden de nada.
102.3 FM. ¡Listos! Doctor Irineo, el micrófono todo suyo.
Buenas tardes, noches a todo el auditorio. Buenas tardes, noches, maestro Rubén. Gracias por aceptar la invitación. Qué gusto de tenerlo aquí, seguro que nos va a dar un recorrido geográfico por estas zonas, desde Autlán, ¿para qué nos limitamos a la Sierra Manantlán y a la costa? A ver, cuando yo llegué aquí a Autlán, al centro universitario, yo lo conocí y andaba trepado ahí en la sierra, encargado de la
estación científica.
De la estación científica. Y lo resulta que ahora anda acá estudiando los sitios Ramsar de litoral de Jalisco. A ver, cuéntenos esa experiencia de la sierra de alrededor de 3.000 metros. Ya me dará las precisiones y luego a ras de nivel del mar, a 0 metros de altura, y con una distancia de 60, 70 kilómetros en línea recta, sí. Entre un punto y otro, que debe ser, si uno empieza a tomar conciencia de ello, debe ser espectacular, ¿no? Bajar allá de la sierra, del techo del cielo, allá, a nivel de tierra.
Casi el Olimpo.
Y casi al inframundo, por el calor. Entonces,
sí, a ver, tremendo.
Platíquenos, usted estuvo ahí mucho tiempo, algunas experiencias, y luego que lo bajaron de la sierra, no sé si a tamborazos, pero lo bajaron.
Bueno, como usted dice, la Sierra Manantlán es un macizo montañoso que digamos va de lo que corresponde a lo que es el área protegida, que es donde más me desempeñé. Digamos que va más o menos de los 600 metros hasta los 2860, que es lo más alto. Pero luego hacia el otro lado, hacia el oriente, tenemos otra montaña más alta, el Nevado de Colima.
Correcto.
Que casi llega a los 4000 metros, ¿no?
Entonces, 400, ¿no?
4000, sí, el parte del volcán de fuego.
Sí.
Sí, el otro, el que ya murió hace muchos años, está un poquito más bajo, sí. Pero sí anda
no,
arriba.
Más alto.
Manda arriba. Bueno, es que quedó un piquito, es verdad, de lo que fue sí, la claro. gran, última gran explosión. De
Digo, al menos da mucho frío. Hasta
sí.
mayo.
No, y es la parte que, no sé, ahora con este tema de cambio climático, si volvamos a verle nieve.
Sí, seguramente
años.
Sí.
Pero es la parte que en la que nevaba, ¿no? Y se ha, digamos que todo hacia abajo del nevado se ha configurado a por los deshielos y por la erosión natural de vientos y de las temporadas normales de lluvia.
Uh-huh.
Se ven unos surcos muy, muy interesantes que bajan del nevado, en la parte del nevado, y luego por el volcán de fuego, pues tiene la influencia de erupciones, de lava en ocasiones y de piroplásticos y ceniza y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese es más o menos un contexto, pero donde yo más me desempeñé profesionalmente fue en la Sierra Manantlán, en la estación científica, que está más o menos a 1950 metros, cuando uno va de aquí a Las Joyas, por los, digamos, objetivos que usted tenga, investigación, recreación,
contemplación,
exactamente, uno hace un gradiente altitudinal de que vamos de los 900 aquí en Autlán a los 1900, son 1000 metros los que uno sube de repente, ¿no? Y pues no, aparentemente no ocurre nada, se notan los cambios de la vegetación y del clima, el ambiente, conforme uno sube. Ahorita ya es más frío que aquí abajo en Autlán, y obviamente en el inframundo, como dice allá en la costa, pues todavía con más razón, ¿no? Este macizo montañoso pues se establece a raíz del descubrimiento de una plantita, un teosintle pariente del maíz común, y esa es la historia, y por eso está ahora un área protegida y está un centro de investigación de la Universidad de Guadalajara, y a mí me tocó estar administrando esa área de conservación y esa estación ahí en la estación científica Las Joyas. Entonces pues hay una dinámica ahí con la biodiversidad, plantas, animales, una gran riqueza biológica, y eso ha sido digamos el contexto desde la parte académica científica. Pero luego vemos que en esta Sierra de Manantlán también vive gente.
Correcto.
Vive gente, alrededor de 5, a veces 8000 gentes o hasta más, habitantes, que están dentro de lo que es el territorio de la reserva. Tenemos 32 núcleos agrarios, 30 ejidos, dos comunidades indígenas, que de algún modo tienen una estrecha relación con esos recursos que para los conservacionistas ha sido importante mantener a través de esta área protegida. Pero también nos ha costado entender esa dinámica que tiene la gente, esa relación que tiene la gente con estos recursos naturales que son.
¿No será que se han enfocado principalmente a temas biológicos y el tema socioantropológico le hace falta trabajarle más?
Digamos que del trabajo que ha habido en todos estos años, sí es más. Yo creo que ¿qué le parece? 75-80% más de lo biológico, ecológico. que lo social y lo antropológico, aunque ya está habiendo estudios, la reserva tiene por su mandato que tiene como área natural protegida administrada por el gobierno federal a través de la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas, su dirección tiene uno de sus objetivos centrales de manejo es precisamente el rescate de esos saberes antropológicos, porque haya habido presencia humana de por lo menos en la región, estudios que se han hecho de por lo menos 4100, 4200 años en toda esta región, desde aquí de Autlán hasta el Nevado y hacia el sur, ¿no?
Bueno, tenemos el Festival de Café de Cuzalapa, que es un evento esos, pues más tendiente hacia los temas culturales, sí, productivos, y hoy hubo un evento muy muy bonito ahí en Aguacapán, el Festival de Colibrí, hoy, mañana y pasado, vayan, hoy me tocó estar ahí. Y la verdad es que este es el cuarto festival. Yo fui antes cuando estaba en construcción este festival. Y pues aquella vez había 20, 30 gentes. Charlamos, a mí me daron a dar una charla sobre Huacapán por mis orígenes y mis estudios. Pero ahora ya está muy en forma y yo creo que había 200, 300 gentes entre chiquitos, desde kinder. Muy bonito el evento. Bueno, son parte de estos trabajos más socio-antropológicos. Uh-huh.
Pero también tiene su parte académica, porque el eje central son las aves, ¿no? Y aquí en Manantlán ha habido, y en la Estación Científica de Las Joyas, hay proyectos sobre la dinámica de las poblaciones de aves, pues desde que se estableció la Estación Científica Las Joyas, hace 35 años, ¿qué? Fueron de los primeros estudios que se empezaron a hacer con aves. Entonces, todo ese conocimiento que se vino desarrollando en todos estos años, pues ahora lo veo traducido, pero ahora en esa relación con la gente, y por eso hay ese involucramiento, y por eso esa participación, y ese cambio que usted dice hace 4 o 5 años, y ahora cómo hay más gente. Entonces, quiere decir que la gente también se ha apropiado, ha entendido ese saber académico, pero ellos también tienen un conocimiento tradicional. Ah, claro. Entonces, eso es importante, poderlo amalgamar, para que la gente no se apropie nomás o a lo mejor no entiende mucho del conocimiento científico, pero con lo que ellos ya saben por tradiciones, entonces si les traducimos ese saber científico a un nivel más sencillo para ellos, pues nos puede dar un resultado como de este tipo.
Toda o a lo mejor al revés, maestro. A lo mejor los que saben son ellos y nosotros somos aprendices de brujos. Ahí vamos.
Exactamente.
Y vamos a buscar árboles y vamos a buscar aves y vamos a buscar.
Algunos académicos no entienden que el conocimiento tradicional es fundamental, ¿no? Y a veces mucho más relevante que el conocimiento científico. Porque muchas veces llegamos con esa investidura de que nosotros venimos aquí a impartir, a dar sabiduría, pero pues ellos ya tienen cientos de años. El ejemplo es el teosintle. Lo descubrimos y le pusimos un nombre científico en 1979, pero la gente tenía más de 500 o quién sabe cuántos años usándolo junto con el maíz común, y para ellos le llamaban milpilla, no, le llaman milpilla. Sí. Y a mí me gusta una connotación de un señor de Ayotitlán, el señor Gaudencio, que es el líder del grupo de autoridad ahí en Ayotitlán, del Consejo de Mayores, que esa era la manera como antes las comunidades de pueblos originarios se regían, a través de un Consejo de Mayores. Y él dice que hace referencia al maíz, y me gusta cómo lo llama, porque dice que es el abuelo del maíz.
Ah, muy bien.
Entonces, es una connotación y una percepción muy tradicional y que a mí me encanta.
Sí, sí. Vamos a, y se la dejo para que la vaya pensando, vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes, pues, ¿cuántos años estuvo allá y sus experiencias, sus andanzas en geografía? Decimos dos cosas, bueno, muchas cosas, pero digo, a referencia de los biólogos, aquí tengo un biólogo hecho y derecho, con mucha experiencia, con mucha tradición, pero en geografía, territorio que no se camina, no se conoce.
Claro.
Y seguro aplica para los biólogos también.
Sí.
Y el tema de la exploración. Si no hay una exploración, y cuáles son esas experiencias, esos aprendizajes en los años que usted ha estado ahí. Vamos a nuestro primer corte y regresamos con eso.
Vale.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos.
Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas.
¿Has escuchado de Hagamos, el partido de Jalisco?
¿Hagamos? ¿Quiénes son esos?
Somos el partido con presencia.
Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea geográfica. Ya estamos de regreso.
Pueblo de la Resolana, o Casimiro Castillo. Casimiro Castillo, tuve la grande fortuna de criarme ahí desde niño, y agradeciendo a tu estancia te compuse este corrido.
Estamos de regreso escuchando el corrido de Casimiro Castillo, interpretado por la banda Llaneros, y canción autoría de Manuel Corona. Y continuamos con esta interesante charla con el maestro Rubén Ramírez Villeda.
¿Cuántas veces se perdió en la Sierra Manantlán?
Perdido como dos.
Ajá.
Y como decía un compañero nuestro de hace muchos años allá, cuando andaban combatiendo un incendio, y pues se les desbalagó por ahí, y andaba busque, y luego, ¿dónde andabas? ¿Te perdiste? No estaba perdido, nomás no los encontraba, entonces no estaba tan perdido.
Los geógrafos decimos, para eso, para salvar, no andaba perdido, andaba explorando el territorio.
Bueno, ese es otro argumento.
Así es.
No, perdidos no. Pero sí,
cuéntenos una de esas situaciones.
Pues la primera vez que yo me acuerdo, además recién llegado allá todavía, es más, todavía era pasante, o sea, acabo de terminar mis estudios de la licenciatura y ya andaba de colaborador allá en la Sierra Manantlán. Fuimos precisamente a combatir un incendio y pues nos fuimos, pero pues no llevamos más que la pura herramienta, no habíamos desayunamos, pero no habíamos comido, nos hicimos como 3 horas para llegar y luego otras 3 caminando, ¿no? Porque eran unas barrancas ahí muy, muy aisladas, y pues nosotros llevábamos gente de ahí de la estación que de ahí son locales y conocen la sierra, pero pues nosotros en la vida, yo nunca había andado por ahí en esos lugares, nunca supe por dónde nos metimos, siempre los seguimos, pero sí también llegó un momento, porque no llevamos ni lámparas y ya nos agarró la noche, salimos de regreso como por ahí de las 2, 3 de la mañana, y no me va a creer, pero salimos con unos ocotes de pino alumbrándonos, porque no llevamos nadie
como lámpara. Todos los cavernícolas.
Como todos los cavernícolas, exactamente. Entonces, pues muchos de los que íbamos ahí, que éramos como un grupo de 10, 12, no sabíamos por dónde andábamos. Íbamos siguiendo a nuestro guía, a un personaje de ahí de la estación que se llama Alfredo, muy conocido como el Ferruco.
Ah, sí, lo conozco.
Bueno, Él también andaba perdido, pero tenía mucha intuición de dónde andaba y fue el que nos sacó. Pues nos vamos así como las cabras en línea recta para arriba y así salimos. Bueno, pero realmente si usted me dice, a ver, vamos donde anduvieron, pues nunca voy a poder dar con el lugar, jamás volví a ese sitio.
Bueno, yo me perdí una vez ahí en las estribaciones, por acá por el lado del rodeo, subí a buscar un arbolito de Navidad, para Navidad, en estas fechas, en el macho ahí que teníamos, subimos y de regreso me encuentro un desfiladero, y pues ya el macho se detuvo, ya no quiso caminar, y yo así me asomo y estaba el release, el desfiladero. Ajá. ¿Qué hice? No iba el ferruco, iba yo solo. Le solté la rienda al macho y él me bajó.
Así es.
Él me bajó. Se regresó, encontró el camino y me bajó ya, ¿no?, de allá de la sierra. Uh-huh. Entonces, eso fue una vez. ¿Y la otra?
La otra vez, pues ya estando en la estación apoyando estudios de inventarios, un inventario forestal que se hizo a principios de con la estación, con el grupo de ahí de la estación y varios investigadores, entre ellos Enrique Jardel, Lázaro Sánchez, Rosario Pineda, Ángela Saldaña, son los que me acuerdo, y otro grupo, y yo iba ahí también de mano de obra, bueno, en los inventarios, y con guías de ahí de la estación, pero una vez me toca hacer un grupito, una cuadrilla de monitoreo, pero sin este guía. Entonces, pues, como supuestamente yo ya tenía ahí cierta experiencia por estar ya en las joyas, un año de estar trabajando ya ahí, pues entonces pues ahí vamos, y pues sí, más o menos tenía idea de dónde salimos, a dónde queríamos ir, y sí, pero pues así como dice, de repente te encuentras con una lomita y luego camina, y luego pues en las joyas hay mucha vegetación, y de repente te desorientas, ¿no? Ya pierdes la noción de para dónde es el norte, el sur, de si vas para afuera o vas para adentro. Y pues igual, así como el macho, me solté yo solo la rienda y dije, pues para abajo, y me decían los compañeros que iban conmigo, dice, sí, ¿sabes para dónde? Sí, vamos, ustedes síganme, vámonos aquí, sí, y derecho para abajo, y hasta que dimos con camino conocido.
Bueno, yo tenía 10 años en aquel tiempo, ¿eh?
Bueno, yo tenía 29 años, pero lo que tengo a mi favor es que no era de ahí.
Ok, experiencias en la sierra, en esta labor, así, cosas que hay que platicarle a la gente y motivarlo en dos sentidos, uno conocer la zona y otro cuidarla. La vegetación,
sí, bueno,
el entorno.
Uh-huh. Como estación y como un área de investigación, y porque además mantiene una delimitación el predio, está cercada, no, la gente no tan fácil entra. Entonces, de algún modo, la estación ha jugado un papel como de tapón o de bloqueo para que la gente pueda transitar más arriba, porque tiene que pasar forzosamente por la estación. Y entonces, pues, cruzar significa pedir permiso a nosotros para poder seguir allá, y nosotros, por indicaciones y por acuerdos con la dirección de la reserva, si no eran los dueños de los predios más arriba, pues era difícil que uno los dejara pasar nomás porque sí. Y aún así, varios se nos llegaron a colar a la brava, ¿no? Nos rompían el cercado, cuando menos ya pasaban por otro lado. Entonces, pero pues más o menos se ha reconocido la presencia de la universidad, y que pues para allá más arriba, si quien no tiene que hacer, pues no pasa, ¿no? Eso contra, digamos, hablando de nuestra labor de protección del área, pues la estación ha ayudado en ese sentido. Experiencias de tipo, así como decía antes del corte de exploración, pues digamos que como exploración yo no hice trabajo de investigación para explorar, más bien en el mismo esquema de la protección y el cuidado, combatíamos incendios forestales, ¿no? Entonces, ir a combatir incendios a lugares donde pues uno no se imagina que existen siquiera, porque uno se mete a donde está el fuego, a donde está el incendio, y hay que combatir. Y había lugares que yo recuerdo que una sola vez en todos estos años que yo estuve, más de 25 años, una sola vez anduve ahí y no volví a ir, ¿no? Y entonces en ese transitar para ir al incendio, combatiendo el incendio, pues conocí parajes muy bonitos, cascadas maravillosas.
¿Cuáles?
Manantlán tiene, y su nombre es en agua, es lugar de manantiales, entonces hay mucha agua, hay muchos arroyos que bajan hacia las partes, hacia el lado de Cuzalapa, hacia Huacapán, hacia Chante, por todos lados, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es el valor, uno de los grandes valores naturales que tiene esta Sierra Manantlán, la producción de agua, y entonces los incendios son fenómenos que pues de algún modo impactan a estos lugares donde se genera el agua. En aquel tiempo continuamente había incendios porque no había la presencia institucional y de los dueños allá arriba, pero conforme la reserva y la dirección empezamos a hacer trabajo más de sinergia para incidir, ya atender los incendios, no nomás cuando se presentaban, sino hacer labores de prevención, de vigilancia. Entonces empieza a cambiar el panorama y tener sitios que cada año o cada dos años se nos estaban quemando, pues empieza a mantener libres de fuego, y entonces los incendios se van presentando en otros lugares que geográficamente coinciden en lugares muy inaccesibles. Uh-huh. Entonces se vuelve...
Porque ni los madereros pueden entrar ahí.
No, porque son zonas de barrancas, de relices, y entonces uno... se avienta, que es muy arriesgado. Yo después fui coordinador de incendios para la reserva, es decir, mi trabajo
de combate era... de incendios, ¿no? De
no, primero fui combatiente, las joyas, pero después me comisionan a la dirección de la reserva y ahí hago la función de coordinador de combatir incendios.
Ah, sí, sí.
Para el combate de incendios.
Oiga, se comunica... el doctor Jesús Juan Rosales. Primero, ajá, le gustó que hayamos puesto el corrido, no sé cómo se llama, de la Resolana.
Él es de allá.
¿Sí? ¿Sí? Y nos felicita a todos. Hombre. Debo decir que, bueno, yo soy ahí del pie de la sierra, pero yo no conozco la sierra tampoco. Y entonces mis dos idas allá a las joyas, uh-huh, y a esa zona... pues los guías fueron ustedes, fue sí, claro. Jesús Juan, fue usted, y fue Jardel, uh-huh, entre otros, y fueron experiencias muy buenas. Bueno, una cosa, ya para dejarlo apuntado, para bajarnos de la sierra, uh-huh, pues me acuerdo que nos llevaron a un lugar donde se alcanza a divisar Manzanillo, y si sí, uno usa el ojo, se alcanzan a ver los barcos desde allá, los casi 3,000 metros...
No, estamos a los 2,000 y algo ahí. Se llama el Cerro del Almial. Es un mirador donde lo primero que tiene es el Valle de Cuzalapa, ajá, que es uno de los valles que totalmente está dentro de la reserva. Todo el valle y Cuzalapa, todo está dentro de la reserva.
Nomás para que se dé una idea, nuestro público, se alcanza a ver Manzanillo, sí, y el Valle de Cuzalapa es espectacular.
Sí,
¿no?
Es el primer plano hacia abajo, y luego al fondo sí está la bahía de Manzanillo.
Y los atardeceres ahí son mejores que en la playa, digo, porque uno va a la playa a ver atardeceres, sí, amaneceres y otras cosas, pero ahí
sí
son impresionantes.
A la gente que nos visita o que visita la estación, que los llevamos en esos recorridos como le tocó a usted, les fascinaba mucho esas vistas. Sí.
Vamos a ir a nuestro segundo corte y regresamos para bajarlo acá a nuestro.
No a tamborazos.
No.
Aclarando.
Gracias.
Cultura, patrimonio e identidades de la región. Sierra de Amula, Costa Sur. Sigue en la sintonía de Miscelánea Geográfica.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Paisajes, tradiciones y costumbres. Una lectura al mapa de nuestra región. Escuchas Miscelánea Geográfica. Continuamos.
Esa linda Costa Alegre, siempre la llevo en mi mente. Ahora llegando a piloto, empezó mi buena suerte. Y ese rancho del mapache, por ahí yo pasé dos veces. San Rafael de los Morenos, valle de flores hermosas, también en el Tequesquite, no creen que son poca cosa. Quisiera ser jardinero pa' vivir entre sus rosas.
Bien, estamos escuchando la canción Caminos de Tomatlán. Esta canción es escrita por el compositor Roberto González. Los arreglos fueron compuestos por Roberto Barragán e interpretada por Roberto Barragán. Y continuamos con esta agradable charla con el maestro Rubén Ramírez Villeda.
Gracias, Liz. A ver, ¿cómo estuvo la bajada? ¿Ya se cansó? ¿Se hizo viejo y ya andaba pues en la sierra? Se le, ¿O no fue decisión suya? ¿Cómo estuvo el tema?
Digamos que fue un acuerdo ahí, ¿no? Con el jefe de departamento y el director de la división y yo, de decir, bueno, a ver, pues ya tantos años, ya. Yo sentía que también ya, pues ya le había dado todo, mucho de, vamos, sentí que ya no podía aportar más todavía.
¿No sería al revés? Ya la sierra le dio mucho conocimiento.
Bueno, eso sí, no, definitivamente, okay. Pero en términos yo, como administrador de ese espacio de investigación, porque en realidad ese era mucho de mi función, la parte administrativa, el recurso financiero asignado para la operación de la estación, el personal, los visitantes y toda esta colaboración con las instituciones, con la reserva y otros que de repente hacían reuniones también allá en la estación. Pues yo sentí que, a ver, pues yo necesito algo más para reinventarme. Hasta ese tiempo, prácticamente en 2014, entré a hacer la maestría. ¿Cómo ve? Ya a los 50 y algo de años, me encontré una maestría que me gustó mucho a distancia, pero que me llenaba, era lo que yo realmente era mi perfil que me había desarrollado en todos estos años con el tema de las áreas protegidas. Y el doctor Jesús Juan, siendo jefe de departamento, me apoyó muchísimo para meterme a ese posgrado. Me dice, a ver, ya anduvimos investigando, le dije, fíjate, quiero esto, me interesa. Nos metimos a internet y así, dice, ¿tienes $50? Sí, inscríbete. Oye, pero vale $6,000 el posgrado, es carísimo. Tú métete y ahorita y vamos a ver de qué manera le hacemos, te apoyamos y no sé.
Esa es la labor que tienen que hacer los jefes.
Y sopas que me meto, me inscribí y ya así en tres patadas ya estaba metido en el posgrado. Y dije, bueno, ¿y ahora cómo lo voy a pagar?
¿Ahora cómo le salgo?
Ahora sí, pues voy a vender hasta el perro, yo creo, para poder pagar eso. No, pues finalmente él, no sé cómo lo hizo, pero me dice, te vamos a financiar la mitad del costo de la posgrado. Y la otra mitad la metí yo.
Qué bonito reconocimiento.
Sí.
Y bueno, y se
y
baja.
Bueno, y ya.
Se va a la costa.
Y entonces, pues llega ese momento que, como un acuerdo, pues sabes qué, vamos para abajo. Me reinserto aquí al quehacer del centro universitario como académico. Ahora sí, ya era funcionario de algún modo, ¿no? El administrador de la estación.
Se creía mucho, allá en las alturas.
Sí, bueno, pues a ver, pues usted era el, ¿cómo se llama? El secretario académico, pero para irme tenía que avisar. No nos crea. Como sea, pues ya me vengo acá, me reinserto al quehacer académico y muchas cosas del quehacer como académico, el tema de los estímulos, el tema del PRODEP, el tema de no sé qué tantas cosas en mi vida, cuerpos académicos y nada de eso, ¿no? Yo daba clases y bajaba las...
A veces quiero venir a dar clases con la burocracia.
No, no, tremendo. Terrible. Entonces, pues ya, me empiezo a reinsertar y entonces digo, ¿y ahora qué? Pues yo de hacer trabajo de campo aquí y allá, y bueno, yo no me quiero confinar a un cubículo y sí, tus clases o reuniones de académico, de este departamental y esas cosas. Y con Jesús Juan, como jefe de departamento, pues el departamento tiene mucha vinculación representando al centro universitario con diferentes instancias del gobierno sí. federal estatal. Y pues él tenía rebasada la agenda y entonces yo empecé a ayudar, a colaborar con él. Oye, pues ve tú a esta reunión, yo no puedo ir, y me empiezo a vincular ahí. Y una de estas instancias, la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, la JICO Sur, es quien tiene el tema este de los sitios Ramsar en costeros. En Jalisco tiene 13, 8 están en la costa y 5 están en la parte continental.
Entre ellos el lago de Chapala y...
El lago de Chapala, la laguna de Sayula, exactamente, que... la laguna de Atotonilco, son lagunitas y la única que es artificial es Presa de la Vega, acá para
Tuchitlán.
Ajá. Entonces, la mayoría están en la costa y en un momento dado se nos acerca a la JICO Sur, director, para pedirnos que si queríamos hacer un estudio sobre el tema de capacidad y carga turística, porque estos sitios Ramsar, sobre todo los que están en Tomatlán, que son 5, tienen mucha presión porque va mucha gente, principalmente en Semana Santa y Pascua, y como no hay un ordenamiento, no hay un mandato, no hay quien vigile, la gente va y se mete y acampa y hace su esparcimiento y llevan cuatrimotos y todo lo que se le puede ocurrir, ahí pasa. No hay infraestructura, entonces la gente acampa, entonces imagínese todo el tema de los desechos, ahí cocinan y lo vierten a los cuerpos de agua, a estos sitios Ramsar, lagunas de importancia para la conservación. Entonces nos piden hacer un estudio para ver cuáles debieran de ser los límites permisibles para este tipo de actividades de turística, y entonces lo hicimos, y pues sí, hubo un financiamiento, hicimos el acuerdo, hacemos la chamba, y no estaba en el objetivo de ese acuerdo que nos involucráramos de ahora sí que cuerpo y alma con estos sitios Ramsar, porque además su forma de organización es a través de comités locales Ramsar, que están representados los actores más importantes en torno de estas lagunas costeras, por ejemplo, cooperativa de pescadores, el ejido más cercano. Los cuerpos de agua por mandato constitucional son todo lo que son cuerpos de agua, ríos, lagunas, son patrimonio de la nación, no son de nadie. Entonces,
no son de todos.
Bueno, son de todos. Okay. Y lo que ocurre es que cuando se integra un ejido, pues le dan su dotación, pero normalmente no les dicen ni está en sus escrituras como ejido el cuerpo de agua, porque eso es de la nación. Correcto. Todos somos usuarios o podemos ser usuarios, pero no somos dueños de eso.
Sí, para que entienda la gente, una parcela la puede usufructuar una persona... Sí. Y está asignada a ella, pero el manantial, si tiene otras necesidades y otras demandas, aunque esté dentro de la parcela, no se puede usufructuar.
Exactamente. Y normalmente la gente, porque está en su predio ese manantial, lo asume que es de él y pone restricciones de uso, y eso no se vale, pero bueno, así más o menos se la lleva la gente, y estos humedales es un poco de eso. Entonces la gente va, se mete, y en esa época de Semana Santa y hace cualquier tipo de actividades, y no había una forma de regularlos. Entonces se constituyeron los comités locales, y en esa dinámica de haber hecho el estudio, pues nos empezamos a involucrar más con estos comités locales, y de repente nos vemos ahí como parte de los comités, la parte técnica, digamos asesores técnicos dentro del comité. Y ya hemos hecho algunos trabajos de dar opiniones técnicas sobre estos cuerpos de agua. Son bien interesantes y a mí me gustan mucho. Entonces, pues nos empezamos a involucrar y ya llevamos ahí 4 o 5 años ya colaborando. Hicimos, después de ese estudio de capacidad de carga, vino la pandemia, porque tenía que hacer un monitoreo de los visitantes, y se viene la pandemia y cierran las playas, y entonces ya no pudimos hacer ese estudio, digamos, de campo. Lo hicimos nada más a base de talleres con los comités, con las personas que ahí viven y nos dieron información, pero eso no era, nos faltaba lo más sustancial, que era estar ahí con viendo lo que hacía la gente. Entonces los 13 años siguientes posteriores a la pandemia nos dimos a la tarea de ir a hacer los monitores, los conteos en 3 de los 5 sitios porque eran, son los más visitados, y ahí vimos que después de la pandemia empezó a crecer otra vez la visita. El primer año después de la pandemia que se abren las playas, sí había todavía ciertas restricciones, la gente todavía apenas estaba saliendo de ese miedo, de ese temor que trajo la pandemia, y empezaban a ir a esos lugares, pero no como antes, no como antes de la pandemia. Entonces, y el año siguiente más, y el tercer año pues ya más o menos como lo era antes de la pandemia, más o menos fue.
Se me está poniendo muy técnico y académico. A ver, el programa se llama Miscelánea Geográfica, hablemos de lugares, paisajes y su gente. Hábleme de los lugares que más le han llamado la atención y los paisajes más, bueno, idílicos, o no sé cómo llamarles, así donde la gente se enamora. Y
Usted me entendió de Manantlán porque ahí estuvo.
Ay, en la cosa no he estado.
No sé.
No, pues sí.
Pero se ha metido una de estas lagunas. A pesar, claro, estos sitios Ramsar no son tan de fácil acceso.
Claro, ¿no? Que sí.
Están cerca de
centros de población. ¿Alguna Barra Navidad Ramsar o no?
Es el único y es muy diferente, pero
¿usted
los,
cree
los
que
de
no
Tomatlán,
Chalacatepec, no lo conozco? ¿Qué?
No lo sé.
Ay,
bueno. Entonces ya nos estamos entendiendo. Porque esas lagunas tienen su maravilla, su magia. Imagínese ahora sí un atardecer ahí, además porque son sitios que es mar abierto.
O la laguna de la Manzanilla. Nos vamos a nuestro último corte. Ya nomás ya tiene como 10 minutos para cerrar.
Bueno, pues ni modo. Esto.
Nos vamos al siguiente corto y al último y regresamos.
Hablemos de lugares, sus paisajes y su gente. En un momento regresamos.
Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Penguin Random House, grupo editorial presente en Film 2023.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
Localidades, paisajes y las voces de nuestra región. Miscelánea Geográfica. Ya estamos de regreso.
Es más sabrosa en el mar, te quiero mucho más con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad, te verás bañada por las olas.
Y estamos de regreso escuchando la canción En el mar, interpretada por Carlos Argentino y la Sonora Matancera. Es composición de Osvaldo Farres. Y seguimos con esta interesante charla con el maestro Rubén Ramírez Villeda. Y tenemos saludos de la Yolanda Ramírez, que dice, muy interesante programa, y saludos a todos en cabina.
Gracias.
Del doctor Octavio Santana, muchas felicidades por el programa. Manantlán, un territorio de mucho valor que necesita ser mejor apreciado y respetado por la sociedad. Y con esto tengo una pregunta para el maestro Rubén. Maestro, ¿cuál etapa ha disfrutado más? ¿La que pasó en la sierra allá arriba en Manantlán o ahora que anda acá en la playa y el calorcito?
Híjoles, buena, difícil elección. Tiene lo suyo. Y bueno, estuve muchos años allá arriba en la sierra, pero definitivamente lo he disfrutado más y he tenido la oportunidad, ahora sí, lo que yo decía que llegué a mi tope ya en las joyas y que decía ya no tengo mucho más que aportar. Tal vez sí, pero no lo busqué, ¿no? O no me buscó a mí ese qué hacer. Y acá, pues sí he encontrado como mi nicho y además pues me gusta mucho el ambiente de playa, de marino. De hecho estudié biología por eso, yo quería ser biólogo marino y me pasé 25 años en la montaña, ¿no? Nada que ver, pero bueno. Pero definitivamente creo que mis contribuciones las mayoritariamente se han dado ahí. Y he aprendido y conozco más y me gusta más y la gente además es muy diferente un ejidatario de zona montaña a un pescador acá en la zona de costa, ¿no? Los dos son bravos.
Los dos son bravos.
Los dos defienden, correcto, pero definitivamente correcto. Son gente maravillosa y también que se puede aprender de ambos personajes.
Porque se la han pasado defendiendo, sí, sus tierras, sí, los dos, acá en la montaña, ajá, con la minera y otros actores, y en la costa, pues de reciente poblamiento y una disputa por la tierra muy, muy fuerte desde los 40 para acá, 50.
Sí, porque, ¿no?, veían a la parte del litoral mexicano desde esos años 40, los veían como tierras sin ningún valor, ociosas, que no servían para nada. Y entonces hubo una política gubernamental de decir, pues ahora vamos como a colonizar las zonas costeras, ¿no?
Yo por ahí en algún lugar leí, uh-huh, que la costa de Jalisco tenía las playas y los litorales más espectaculares del país y del mundo. Sí. Bueno, no sé si eso sea cierto porque me falta ir a muchos lugares, pero sí son espectaculares, impresionantes. Por ahí hay algunas bahías, conocemos algunas, ¿no? Sí. La de Melaque, Barra Navidad, la de la Manzanilla y algunas Chamela. Otras. Chamela, Punta Pérula, bueno, ¿sí?, es la de Chamela, y estuve en Chalacatepec cuando se empezó a anunciar el nuevo Cancún.
Así es.
Hice mis exploraciones, y otros lugares, ¿no? Pero luego hice algunas exploraciones que luego no es fácil acceder al litoral, ¿no?, porque algunos están bloqueados, algunos caminos están bloqueados porque
o no hay acceso de plano vía vehículos, sino que hay que aventarse 4 o 5 horas a pie a un burro, como decía.
Y entonces he descubierto, bueno, me ha tocado descubrir áreas pequeñitas, bahías pequeñas, ¿sí?, impresionantes, espectaculares y afortunadamente todavía vírgenes. Ahí hay un gran dilema, ¿no? Hay una cosa que hay que ir llevando con mucho cuidado y con mucha reflexión, que es el tema de la urbanización, de la turistización, ajá, porque decía, bueno, ahí son áreas vírgenes que la gente llega a acampar. Pero luego están los grandes proyectos turísticos y la disputa entre los ejidatarios que a veces venden y luego dicen no, siempre no, o se divide el ejido y entonces una parte vende y ahí se negocia y luego que no, y entonces empieza todo este conflicto. Entonces es muy interesante, por un lado la tierra pródiga que ya anunció Agustín Yáñez desde el 1950 y tanto, 60, ajá, y luego todos estos procesos de desarrollo turístico, ¿cómo mantener el equilibrio? Bueno, dos preguntas, una, esa, pero primero, que nos hable de los lugares, los paisajes y la gente del litoral.
Sí, bueno, los paisajes, ya describí una parte y creo que no conocemos todos, porque afortunadamente creo yo, no son de fácil acceso. Y hay cosas tan chiquititas como una bahía de 100 metros, así, de playita, donde es aguas tranquilas, donde el agua es cristalina, donde para llegar ahí a lo mejor tuvo que irse por una vereda, caminar una media hora, dejar su carro por ahí y caminar, y llegar y después pues vámonos porque no hay nada, ¿no? Y digamos que para el que quiere llegar a un lugar de comodidades, eso, pues no le sirve. Pero uno que es cavernícola, está maravillosamente, yo ahí me quedo.
Se va a quedar con,
¿no?,
ese mote.
Y ahí hemos estado, ¿no? ya para que ya me di un balazo en la pata. Yo, y así, entonces, el litoral de Jalisco, desde Nayarit, si usted quiere, o los límites con Nayarit hasta Cihuatlán, son muy, tiene muchos lugares interesantes. Los que yo conozco por cuestiones del trabajo, yo creo que es una pequeñísima muestra de lo que tiene esta litoral, de más de, ¿qué? Son
300 y tantos kilómetros
de litoral de Jalisco, donde tiene islas, conjuntos de islas, complejos de islas como la Cocina
Isla y la Cocadera.
Sí, mar adentro, pues tienen otros complejos, tenemos más hacia el lado de Nayarit, pero va mucha gente de Jalisco a las Marietas, ¿sí? Ajá. A las Islas Marietas, que son un parque nacional, en fin, y tenemos zonas de arrecifes, de coral, un otro atractivo importante para los que les gusta la snorkeleada y la exploración, así, del mundo subacuático. Y asociado a un montón de lagunas, de esteros, de arroyos que desembocan o ríos que desembocan, tenemos el San Nicolás ahí en
separa Villa de Purificación de Tomatlán, de la Huerta con Tomatlán.
Ah, okay. Y sí, arriba sí, Villa cierto. Purificación.
Sí, es cierto.
Allá se origina y desemboca precisamente entre los límites de Tomatlán y La Huerta.
La Huerta,
y sí. ese río es el que alimenta Chalacatepec de agua dulce, pero también agua marina. Entonces eso es lo interesante de estos cuerpos de agua, de estas lagunas costeras, porque es una combinación del ambiente marino con el ambiente de agua dulce, ¿no? Entonces la gente tiene una estrecha relación con estos tipos de ambientes. Como decía, hay cooperativas de pescadores o ejidos que se dedican a la pesca, y entonces la relación con ese entorno es otro mundo totalmente diferente a un ejidatario, un agricultor en las zonas de montaña.
A ver, ¿qué vamos a hacer ahora en vacaciones ahí en la costa?
Híjole,
invítenos.
No, bueno, a mí me encanta, porque uno de los atractivos que me gusta explorar, aparte de ir conociendo cada vez nuevos lugares para luego inclusive llevar a mis estudiantes en una de esas, para que conozcan, porque uno dice, vamos a Europa, vamos a cálmate, aquí tienes más cosas interesantes, ¿para qué te vas tan lejos, no? Aquí tenemos una gran riqueza de ambientes culturales, de la relación del hombre con esos ambientes, que hay que aprender. La uh-huh. gente local, como dice, pues vive sus grandes broncas de las luchas por sus derechos, la tierra, su reconocimiento. Son gente, coincidentemente, como en los ejidos, en las zonas de montaña, el caso de Ayotitlán, por ejemplo, que mantienen una lucha social por reconocer sus derechos como pueblos originarios, como hoy se dice. Yo diría, yo me sentiría orgulloso si mis raíces fueran indígenas, que me dijeran que soy indígena, ¿no? Pero hoy decir indígena es sinónimo de cierto, hablar con cierto desprecio por ellos, entonces habla de pueblos originarios. Bueno, en las zonas de costeras también tenemos gente que tiene sus niveles de marginación y tienen sus luchas sociales fuertes con el gobierno, contra ellos mismos o los vecinos, o con estos intereses, porque ese es el atractivo ahora en las zonas costeras, en estos litorales de Jalisco, que pues hay intereses por desarrollar proyectos inmobiliarios, no solamente hoteles para el turismo, sino zonas residenciales, complejos departamentales y para gente de alto nivel. Y eso es lo que está viviendo la gente. Y eso
sí,
es lo
que tenemos. Hay un libro que se llama Los Señores de la Costa, que habla mucho de estos grandes capitales y grandes empresarios que están tratando de entrar ahí. A ver, para empezar, los que vayan a la costa, cuando vayan, una parada obligada es en el Zapotillo. Comprar fruta, un coquito, y se llevan su ginebra o algo para bautizarlo. Yo siempre, yo tengo muchos amigos en la costa.
Okay.
Y les digo, bueno, ellos ponen los cocos. Sabe mucho más sabroso un coco con ginebra o con algún otro desinfectante que con cualquier refresco, ¿no? Entonces, Digo, para empezar hay que llegar ahí al Zapotillo, fruta y si quieren, si llevan hambre, unos tacos también. Y luego ya le siguen, claro. Todo, ya sea que se vayan por Villa Purificación o ya sea que se vayan rumbo a Melac. Elizabeth, tenemos más.
Sí, tenemos saludos. Dice reconocimiento al maestro Rubén por su trabajo en las joyas y saludos a todos en cabina de parte de Fabiola.
Anda, muchas gracias.
Y bueno, hasta aquí llegó nuestro recorrido de montañas y playa. Esperamos continuar próximamente con el tema y agradecerle al maestro Rubén, pues, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes y un gran gusto.
Y gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy y nos vemos hasta la próxima.
Buenas tardes, noches y ya nos escucharemos y nos veremos. Muchas gracias.
Bueno, gracias y buenas noches a todos. Todo es
felicidad. En el mar todo es felicidad.
Por hoy llega el momento de hacer una pausa. Miscelánea Geográfica. Nos encontraremos en otro rumbo de la región en la próxima emisión. Acompáñanos. Miscelánea Geográfica.
XHA.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.